Yupanqui, el gran Atahualpa Yupanqui, que debería sonar un poco más en esta radio, en nuestro, por lo menos en nuestro programa. Pero si suena Atahualpa, ya sabemos que está aquí Antonio Latuca, que nos trae un poco del mundo, del mejor mundo posible por construir acá, a la realidad, a lo que ya se está haciendo. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Bien, bien, contento acá de compartir y vuelvo a este, a esto de Atahualpa, ¿no es cierto? Que en un momento del país y de la humanidad de tanta mentira, esta zamba sigue con que al corazón solo entra la pura verdad. O sea, lo que es verdad entra. Y estamos en una época que lo que prima la mentira, entonces está bueno, ¿no?
Está bueno. Sí, también estamos en una época donde tenemos cierta desconexión. Eso podríamos hacer un día una columna conjunta, ¿no? Entre Natalia Pérez y Antonio Latuca. Pero tenemos una cierta desconexión con nuestro corazón, sí, con nuestro cuerpo incluso.
Totalmente, con toda la parte de los sentir, ¿no es cierto? Uh-huh. Del sentir o de las cosas que uno hace para, bueno, para disfrutar. Y también para, a lo mejor para ayudar a otro, pero desde el corazón, no solo de la cabeza, a ver cuántos números. Porque estamos en un momento también del país, de la humanidad, incluso de las instituciones, que todo se mide en números. Todo lo demás, qué sé yo, el amor no se puede medir. Sin embargo, es algo que existe, ¿no es cierto? Uno quiere a, bueno, a su pareja, a su hijo, a su nieto, a su, no sé, sus amigos.
Viste que está de moda el famoso ese datos, no opinión, algo muy de la época esto del todo sobre los datos, las estadísticas.
Y bueno, y muchos de los datos aparte también son mentiras, ¿no es cierto? Porque está todo disfrazado, pero se ha dejado toda esa parte del corazón que es tan importante, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene que haber un equilibrio, no digo que va a ser todo volado, pero sí ver todas las cosas que podemos hacer desde el pensar para estar bien nosotros y estar bien el entorno. Yo creo que si uno cambia, también va cambiando un poquito el entorno en un momento difícil, ¿no es cierto?, de la humanidad y del mundo. Y por eso yo creo que el trabajo con la tierra, creo que ya lo dije acá alguna vez, una de las, acá de las huerteras me decía, don Antonio, el trabajo de la tierra me abuena. Es una palabra que no existe, pero es verdad. O sea, la relación con el ritmo de la naturaleza, con la tierra, te baja un cambio, como dicen los chicos, porque uno entra en otro ritmo, que también nosotros hoy, por todo lo bueno que tiene también todo el trabajo que nos alivia la comunicación virtual, pero perdemos parte, y entonces esto compensa en parte eso que perdemos, ¿no es cierto?
Nos lleva a un ritmo que es un ritmo que además no depende de nosotros, que depende del sol, del aire, de la tierra.
Claro, y que nosotros tenemos que, somos parte de eso aparte. Lo que pasa es que nos hemos, como vos decías, separado, aparte de separar de lo que viene del corazón, de esto también. Y bueno, cada uno podemos hacer, el otro día empezamos, la vez anterior, a ver lo que cada uno puede hacer en su balcón, en su terraza, y bueno, el que tiene tierra más.
Pues es el que tiene un patio de tierra.
Claro, el que tiene un patio de tierra. Jardín. Pero el que tiene un patio de mosaico, o una terraza, o un pequeño balcón, también puede hacer algunas cosas, aunque sean, no las grandes cosas, pero cosas que sean útiles. Y no solo útiles, sino que te reconfortan y que te ayudan en parte a modificar tu lugar y también el de la ciudad, ¿no es cierto? Está demostrado que al haber más espacios verdes, pequeños aunque sea con macetas, cambia también en este momento que estamos con el tema del cambio climático, hace que la ciudad sea de a poco más resiliente hacia el cambio climático. Quiere decir más resiliente, que pueda resistir más lo que ya estamos viviendo. Fíjense qué está pasando en Europa hoy, la ola de calor. No digo que la vamos a parar del todo, pero por lo menos amortiguar, ¿no es cierto? Y cada uno podemos acercar, primero mejorarnos nosotros, porque como decía recién, el trabajo con la tierra nos entra en otro ritmo que nos ayuda en lo anímico y también en lo físico.
Por claro, otro lado, claro. Sí. No, me quedé pensando y demoré en decírtelo, pero me quedé pensando en cómo nos parece, porque hemos digamos, llegamos a ver tan enorme el problema del cambio climático que nos parece que no podemos hacer nada, pero siempre podemos hacer algo. Esto de que aunque el mundo se muriera mañana, yo plantaría mi...
Claro, un arbolito.
Mi árbol.
Claro, y hay muchas cosas pequeñas que podemos hacer y que ayudan a cambiar. Y aparte, esto, el tema de la huerta también ha sido, como tantas cosas, desvirtuado, como la huertita, como algo para los volados o para... Ojo, que yo, una de las cosas que más me enorgullece era haber trabajado con la... Y estoy trabajando hoy con las personas más pobres. Pero muchas veces se ve esto como para algo, para el que no tiene opción, para el que está vulnerado por este sistema perverso, entonces que haga la huerta. Los demás no.
Y así lo dijo Susana Jiménez, que críen gallinas, que planten sus... Los pobres hagan eso. Nosotros vamos al supermercado y compramos en grandes cantidades.
Claro,
nosotros pasa, ellos, no nosotros.
Claro, bueno, pero aparte compran basura. Pero bueno, además de eso. Pero entonces, bueno, yo creo que el trabajo con este trabajo de la de producir parte de los alimentos y de las plantas condimentarias y después plantas ornamentales que también nos embellecen el lugar, nos ayuda a nosotros, ayuda al entorno y mejora todo. O sea, no es contra nadie, sino que ayuda a vivir todos de manera mejor, y para lo cual tenemos que jerarquizarlo. Acá en la ciudad, por suerte, hay un programa de agricultura urbana, una política de agricultura urbana, pero yo creo que tendría que ser una política transversal, claro. Porque la agricultura urbana toca todo. Primero esto que estamos diciendo de lo concreto, pero después todo el tema cultural, o sea, el rescate de todas nuestras culturas originarias y también de las culturas de nuestros abuelos inmigrantes, que muchos de nosotros descendemos de italianos, de españoles o de otras partes de Europa. Rescatar toda esa cultura que estaba antes, toda la cultura de la comida también, que hoy es todo online, que se compra todo hecho, todo comida ultra procesada, y nosotros a partir de esto podemos de a poquito ir modificando nuestros hábitos para ir cambiando todo. Y una de las cosas que podemos hacer, estamos en un momento del año donde, bueno, hace frío, los días, si bien ya empezaron a alargarse, sobre todo por la tarde.
No tanto. No, perdóname que te discuta, no, pero no tanto.
Sí, pero ¿sí? Ya se alargaron 30 minutos, parece que no a la tarde, a la mañana no. A la mañana todavía.
Pero
no.
¿Cómo a la mañana no? Si
no, porque, bueno, no sé por qué, pero fíjate vos que es así, ¿eh? Si vos, yo me levanto temprano y veo que a la mañana siempre está oscuro y a la tarde ya se ha prolongado las horas de luz. Entonces, tenemos poca luz. Y hace frío, pero hay cosas que podemos hacer. Y una de las cosas que podemos hacer para prepararnos para después que viene la eclosión de primavera, y en la primavera uno todo se embala que queremos hacer cosas con las plantas. Bueno, una de las cosas es ver el lugar que nosotros tenemos disponible, buscar los envases, porque se puede hacer con huerta. El que quiere puede comprar, hoy hay cantidad de envase, pero también reciclando, ¿no es cierto? Desde dispenser, tarros de pintura, después uno los puede también pintar, decorar como quiere, cajones de verdulería, cajones de pescado, o sea, hay muchísimos utensilios que podemos utilizar. Pensar el lugar, porque sí necesitamos un poco que haya luz y algo de sol, y en base a eso después en otra charla podemos charlar qué plantas podemos hacer. Y después el tema de la tierra. O sea, nosotros podemos empezar ahora a reciclar nuestros residuos. Y para eso, por más que tengamos un lugar chico, se puede hacer en un tacho de pintura, por ejemplo, de 10 litros, con tapa. Uno le hace dos orificios abajo, los pone arriba de un soporte, para que no esté tocando el suelo, porque después va a drenar eso. Y ahí uno puede ir poniendo todos los residuos de la cocina, salvo los cárnicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos los...
Y por ejemplo, cáscara de limón.
Sí, todos, los ácidos también. En este sistema se puede usar todo.
Porque decía, leía o vi en un video que atraían alimañas las cáscaras de cítrico.
No, no, porque todo, mira, todo, el problema de las cáscaras de cítrico es la acidez. Pero en este tipo de compost, porque hay varios tipos, uh-huh. pero este que se puede hacer en el balcón o en cualquier espacio, no, no necesita. Lo que necesitamos es un poco de tierra negra o de compost, tirarle eso, porque ahí están los microorganismos descomponedores, uh-huh. y siempre tenemos que tenerlo cerrado, tapado para que no entren las moscas. Entonces todos los días nosotros vamos tirando nuestros residuos.
Por ejemplo, cáscara de huevo.
Todo. Cáscara de huevo, el residuo de mate, yerba, de café, todo, todas las cáscaras de
termino de rallar una zanahoria, generalmente me quedan pegadas pedacitos de zanahoria en el rallador.
También. Todo lo que sea vegetal, absolutamente todo. Y las cáscaras de huevo también.
Y, porque también había visto en un video que decían que las cáscaras de huevo
demoran más, pero todo se descompone. Y sí, tirar este puñado de tierra negra que tienen los microorganismos. Y bueno,
eso como
y
dejarlo, una base dentro de esa caja. O sea, la tierra negra sí, sería la base.
Sí, le echar a base un poco y después le puedo echar un poquito más de vez en cuando.
Porque hasta son que los microorganismos que los ayudan a descomponerse.
Claro, porque nosotros que tratamos de imitar lo que pasa en la naturaleza. ¿Qué pasa en la naturaleza? En el otoño caen las hojas uh-huh. al suelo. En el suelo están esos bichitos, esos microorganismos que no vemos, que son los descomponedores. Hay humedad uh-huh. y temperatura, y ahí esto se desarma las hojas y vuelve otra vez el ciclo de la vida, digamos. Y bueno, nosotros lo que tratamos es de imitar eso. Siempre tiene que estar tapado para que no haya moscas, y más o menos tarda 4 meses
en
terminarse. Si uno completo uno, puede tener otro lado. Estos tarros de 10 litros de pintura hay por la calle, uno puede...
Eso, un tarro de 10 litros de pintura es una posibilidad. ¿Y los agujeros los hago abajo de qué diámetro?
Más o menos de 2 centímetros y medio, con 2 agujeros suficiente.
Dos agujeros de 2 centímetros y medio en la base de...
En la base, en la parte de abajo, y lo dejo... siempre tiene que estar tapado. O sea, se llama por acumulación, porque todos los días yo voy agregando lo que tengo ahí.
¿Y eso después hay que tipo remover la tierra tirar y...?
Echarlo cada vez y nada más. Y después, como te digo, de vez en cuando un poquito de tierra para que estén los organismos.
Claro.
Y después, a los 4 meses como máximo, ya va a estar en condiciones. Y bueno, y uno, si termina uno, puede empezar con otro. Esto tiene la ventaja de, aparte que vamos a tener esto después mezclado con tierra, un sustrato de muy buena calidad, claro. Pero además de eso, nos está ahorrando a nosotros y a la ciudad el mezclar estos componentes con lo seco que se puede reciclar. O sea, le estamos ahorrando también a los compañeros cirujas, a los cartoneros, como nos llaman ahora, que están, digamos, haciendo un gran trabajo y que está invisibilizado, claro. Que no tengan que,
que manipular los residuos, cosas,
claro, que están sucios. Y entonces estamos haciendo algo bueno para nosotros y bueno para la ciudad, porque también ahorra la ciudad en todo lo que se gasta en
el uso del relleno sanitario.
Claro. Y además, como digo, también ayudando a los compañeros cartoneros.
Porque vamos a recordar algo que seguro que vos lo tenés más claro que yo, que si vamos a tirar envases de algo, una gaseosa, una leche, todo eso que es recuperable, se tira limpio.
Claro, hay que tirarlo limpio, y también lo podemos usar, que lo podemos ver otro día, para hacer plantines. O sea, se puede contar para hacer plantines o para usarlo directamente como maceta pequeña para algunas plantas pequeñas. Por ejemplo, una lechuga vos la podés tener en un recipiente, por ejemplo, de dulce, qué sé yo, de dulce, claro. De leche, de los más pequeños, de según el tamaño, de medio kilo, digamos.
Qué bueno.
Uno lo puede agujerear y eso lo puede utilizar para como maceta, que también se puede pintar o cubrir con, no sé, con papel, con algo que le gusta, que sea algo agradable, pero también estamos reciclando y ahorrando cosas que si no tendríamos que comprar. Estamos ahorrando dinero y también tirando residuos que se pueden reutilizar.
Y todo esto no hace falta esperar a nada, se puede hacer hoy mismo.
Claro, yo digo que podemos empezar hoy, primero con lo del compostaje, y después empezar a buscar todos los envases para hacerlo. Y si uno ya empezó, bueno, puede haber preguntas también de gente que quiera, consultar sobre alguna cosa concreta. Pero bueno, hoy estamos ya en una época que dentro de muy poquito ya en agosto se pueden empezar a hacer los plantines, en lugar protegido de las verduras, bueno, son frutas en realidad, las hortalizas, mejores del verano, que son el tomate, el pimiento y la berenjena, que son los más abundantes, que las podemos tener en recipientes, y ya a partir de mediados de agosto uno puede hacer el plantín para después trasplantarlo al aire libre, digamos, sin protección, a partir del 15 de septiembre, que ya no hay más heladas en general.
Para un pimiento, ¿un recipiente de qué tamaño? Te voy a preguntar cosas así como que me voy a ir hoy a mi casa y me lo voy a hacer.
Bueno, digamos, la mayoría de los recipientes, para todas las verduras, no estamos hablando, porque también se pueden tener algunos frutales, que otro día podemos ver de algunos frutales que también se pueden tener. Pero con 25 centímetros de profundidad es suficiente para cualquier, verdura o hortaliza. Y para el pimiento, aparte de 25 centímetros de profundidad, tenemos que tener más o menos 25 centímetros de diámetro. O sea,
no hace falta
un macetón. O sea, uno de lado, esos de lado de un kilo.
Uh-huh. No hace falta que un macetón.
Claro. Y también se puede reciclar estos de tergopol de lado, que uno lo puede pintar, que son casi mejor que los de plástico porque no son aislantes. Entonces, si el sol le pega, no es lo mismo que a un plástico o algo de lata que se calienta, o sea que es mejor todavía.
O sea que un paquete de helado de tergopor de un kilo te puede servir para hacer una planta.
Sí, para hacer una planta de pimiento, por ejemplo, y bueno, no hablemos de otras verduras, ¿no es cierto? De muchas verduras, de lechuga, de acelga, de remolacha, lechugas varias.
Todo eso es posible tenerlo en un balcón, por ejemplo.
Claro, y esto que yo traje acá, que son estos...
El perejil
también se puede tener tranquilamente. Todas las... varias plantas condimentarias que uno... digamos, está bueno tenerla. Por ejemplo, orégano, cebollín de todo el año, que es esa cebolla nuestra pequeña que uno la tiene todo el año, que va dando nuevos hijuelos, que uno va cortando los de afuera y te va dando, y que se usa como la cebolla de verdeo, que tiene un gusto muy rico.
Te quiero preguntar, porque a mí me parece, digamos, que todo esto nos permite también encontrarnos con que lo saco de mi planta, lo saco de mi balcón y me lo llevo a la cocina. Es así nomás, lo lavo y ya está.
Claro, claro, eso tiene una ventaja muy grande, porque aparte, bueno, tiene, además, bueno, que toda la energía que tiene la planta recién cortada no la tiene algo que vos la trasladás, pero además también todo el aroma, todo lo que tiene, lo que vos recién cortaste, y lo podés usar ahí, ¿no es cierto? Entonces, todas las plantas condimentarias, un día, si quieren, podemos hablar, bueno, tenemos que hacer como un plan, ¿no es cierto? Pero todas las plantas condimentarias que se pueden tener en el balcón y que se usan para mejorar el sabor de las comidas, y además también todas las que se usan para hacer tisana, bueno, tecitos.
Yo tengo romero, tengo una planta muy linda de romero.
Y bueno, pues el romero es una de las plantas que además es una planta, digamos, de condimentario, una planta medicinal buenísima. Es una de las plantas que más levanta el ánimo. O sea, en esos días que uno está bajoneado, hacer así, tocarlo el romero, ya eso. Pero además, si no, te haces un té de romero. Claro. E incluso la gente que sale, por ejemplo, del hospital después de haber tenido una internación, que uno sale más débil, bueno, la planta de romero es una de las plantas que ayuda a levantar el ánimo y estar con más fuerza.
Y el martes que viene, entonces, vamos a hablar de las plantas, estas condimentarias, como le decís, que yo...
Hacemos.
Para mí eran plantas aromáticas, bueno, no sé si es lo mismo.
Sí, no, lo que pasa es que todas las plantas, todas las aromáticas son medicinales y muchas son condimentarias, pero algunas no, que son condimentarias no tienen tanto aroma, igual son condimentarias.
Claro, igual se usan para condimentar. Bueno, el martes que viene hablamos de eso, ¿te parece? Ya.
Buenísimo.
Porque dale. Me encanta y además siempre quiero tener menta. Después la menta no me dura mucho, pero es a mí.
Que no, la menta es muy fácil. O sea, siempre en esta época de mucho frío, uh-huh, es como que está más aletargada, pero está y rebrota. Después, cuando apenas. Ya ahora en esta época. Porque parece mentira, después del solsticio de invierno, o sea, después del 21 de junio, todas las plantas empiezan como a despertarse. Y antes se festejaba mucho acá, en los pueblos originarios festejaban mucho el momento de que termina digamos, cuando se va achicando el sol y empieza al sol acercarse, claro, más y tenemos más tiempo, se festejaba como uno de los momentos clave del año. Y eso es verdad, si uno lo observa, cómo las plantas van tomando más energía a partir después del 21 de junio.
Ah, bueno, me voy a fijar. Antonio, gracias, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.